los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada, y nada es suficiente, piensa que es demente, hacer caso a la gente y yo.
Bueno, ¿cuántas y cuántas canciones se le han dedicado al perdón, verdad? ¿Cuántas veces metemos la pata y cuántas veces en la vida, a lo largo de todas nuestras etapas, nos vemos obligados a, pues muchas veces, a pedir perdón, ¿no? Hay perdones sinceros, hay perdones falsos, hay perdones por compromiso. Y bueno, es un asunto muy espinoso porque la verdad es que se las trae y por eso hoy hemos querido invitar a nuestra particular consulta de Onda Vasca, nuestra terapeuta, a Mikel Ormazábal, que ya sabéis que él pasa, bueno, consulta en su consulta, valga la redundancia, de Sancho el Sabio en Donostia, pero que, de vez en cuando nos visita en Onda Vasca para hablar de temas que son muy cotidianos y que siempre nos ayudan a encontrarnos mejor con nosotros mismos y a encontrar ese yo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Está con nosotros, como digo, Mikel Ormazábal. Kaixo, Mikel, egunon.
Kaixo, Imanol, egunon.
Bueno, pues, como digo, hoy vamos a hablar de pedir perdón. Yo creo que estamos de acuerdo todos en que puede haber dos palabras, lo siento, no volverá a ocurrir, que pueden estar verdaderamente vacías, ¿no? Es un asunto el tema del perdón que se las trae, porque tiene muchas aristas y muchos matices.
Sí, a ver, el perdón es lo que tú decías, es peliagudo porque es al final muy fácil decir una palabra a otra persona. O sea, es fácil decir palabras, otra cosa es si lo sentimos, si realmente estamos sintiendo lo que está pasando. Porque el perdón empieza en uno mismo. El acto de perdonar empieza en un perdón a uno mismo. Entonces, ya hablaremos largo y tendido porque realmente hay como dos tipos de perdón, como tú dices, ¿no? Uno el que no sientes y el otro el que sientes. Y tiene que ver también con si realmente he hecho yo algo que pueda hacer daño a la otra persona y entonces merece, en principio, mi perdón porque me siento mal con lo que he hecho, porque me ha dicho que le he hecho daño, o puede ser que la otra persona, bueno, ya hablaremos, pero que la otra persona también entre un poco en víctima, ¿no? En ese papel de, wow, qué daño me has hecho, ¿no? Y tener tú la sensación de que te estás enfadando por pedir perdón y no entiendes muy bien. Entonces, bueno, hay muchos matices. Espero que aclaremos algunos, por lo menos.
Sí, porque, hay muchos tipos de disculpas. Y,
sí.
A ver, voy a partir por la peor, ¿no? Que es cuando una disculpa es forzada, cuando te dicen, venga, pídele perdón. Y dices, perdón.
Sí.
Y no sirve absolutamente para nada, es una palabra hueca.
Sí.
Entonces, mi pregunta es, si la disculpa no es sentida, ¿vale para algo?
Vale para que el conflicto se acabe, el conflicto externo. El interno seguramente no. No tiene un componente de que empatices con la otra persona, no tiene el... todo lo que tú puedes aprender en el perdón, que es algo que creo que es súper importante de vivir... porque el perdón tiene mucha fuerza, tiene un componente que es conocerse a uno mismo de una forma, e incluso contactar con un dolor tuyo de una forma muy directa. Entonces pierde todos los componentes que el perdón realmente, el poder del perdón puede tener.
Uh-huh. Sí. Hay veces que igual pedimos perdón y no entendemos realmente por qué estamos pidiendo perdón, ¿no?
Exacto.
Igual el primer paso tiene que ser pensar...
Sí.
¿Un ejercicio de empatía también respecto al otro?
Sí, es que, a ver, nos han enseñado a que si hacemos algo que le ha molestado al otro o simplemente hacer algo que supuestamente está mal para la sociedad, tenemos que pedir perdón. Entonces, nuestra primera reacción, el impulso que tenemos es o pedir perdón o ni de coña voy a pedir perdón, ¿no? Desde esta parte de orgullo que hemos hablado más de una vez. Pero... Pero claro, lo primero que hay que hacer es dame un poco de tiempo, seguramente, ¿no?, en ese vínculo que esté pasando, porque normalmente el perdón tiene que ver con una cosa de vínculo, el perdón hacia el otro. Después hablaremos también un poco del autoperdón. Entonces, eso que está pasando ahí, claro, si yo te digo el perdón sin más, pues sé que va a acabar el conflicto, entonces te puedo manipular desde aquí también. Y esto tiene un poder muy fuerte. Pero si no, no, o sea, este automático que nos sale por aprendizaje cultural y de religión o lo que fuera, o seguramente simplemente porque los conflictos son algo que en principio está mal visto y entonces no tenemos que estar con el conflicto, pues tienen este componente. Sí es verdad que, bueno, si en algún momento, por el vínculo que se ha dado, dices, no quiero discutir ahora quiero aparcarlo. Si le digo que quiero aparcarlo, va a ser peor. Entonces, venga, perdón, aunque sepas que no lo estás pidiendo, perdón. Sí. A ver, vale como recurso también si eres consciente desde dónde lo estás haciendo.
Ah, está bien. Sí, hombre, hay muchos tipos de perdones. Puede haber perdones en situaciones o conflictos más profundos que exigen una reflexión y otros que son más del día a día, como, yo qué sé, pues me he chocado contigo en el supermercado, no te he visto y tienes que pedir perdón. Y si no te piden perdón, dices, joder, ¿este de qué va?
Sí.
Y dices, pero ¿cómo?
Es que el perdón, bueno, para después, si quieres, clasificamos también el tema de desde el punto de vista del que pide perdón y del que recibe el perdón, porque es interesante las cosas que se pueden aprender tanto de uno como de otro. Pero lo que está claro es que antes de que haya un acto de perdón o que haya sensación de que me tienes que perdonar o al revés, que tengo que perdonar, lo que hay es, y esto lo hemos hablado más de una vez, es el tema de invasión.
Sí.
Sí, estoy invadiéndote. Te he hecho algo que te ha dolido, sea lo que sea, entonces en esa invasión yo estoy forzando, te estoy forzando a ti. Esto no lo podemos hacer aquí y para los oyentes no es, no se ve bien, pero bueno, es muy gráfico cuando le pones la mano al otro para explicarle el tema de los límites y la invasión, etcétera, y ponéis las dos la mano delante de uno de otro, tocándonos, y la relación siempre se da, y esto ya lo he dicho más de una vez, en el límite de los dos. Entonces, si yo tengo una invasión y te hago una invasión, aquí pasan cosas. Y hay mogollón de opciones diferentes de poner el límite, incluso a uno mismo como al otro. Entonces, siempre empieza aquí, y esto es importante. O sea, siempre hay invasión, o hay invasión, o hay sensación de invasión, o hay, pero siempre empieza aquí. Entonces, si somos conscientes de esto, nos ayuda a poder ver y a empatizar más con la otra persona. Entonces, lo primero de todo es eso, hostia, se ha sentido invadida la otra persona. Otra cosa es la otra persona también cómo responde a esa invasión. ¿Qué hablaremos, bye?
Estábamos hablando de perdones un poco banales, un poco superficiales, que pueden no valer, porque cuando hay una discusión profunda o cuando se ha hecho un dolor verdadero a alguien que queremos, pues vale más con decir, perdóname. Pero es que hay gente que igual está en el lugar contrario, que es incapaz de pedir perdón porque le parece una bajeza, ir en contra de sus ideales, de sus pensamientos, y hay gente que es muy intransigente en este sentido.
Sí. A ver, hay justo la que tú dices tiene que ver mucho con la imagen que yo he creado. Si yo he creado un tipo de imagen concreto, me va a costar pedir perdón porque de alguna forma es perder el espacio y perder la imagen que yo tengo. ¿Sí? Si la imagen es yo lo hago todo bien, no puedo aceptar incluso que haya hecho algo que haya podido doler a otra persona. Entonces puedo ponerme intransigente. Pero hay más razones por las que yo quizás no puedo pedir perdón a otra persona. Y, por ejemplo, otra puede ser el dolor que me causa a mí el hecho, por ejemplo, yo he hecho un mal concreto y tengo una relación muy mala con mi parte de sentirme malo en una relación. No puedo sentirme malo porque yo he aprendido a no hacerlo. Entonces, desde ese sitio también nos puede costar pedir perdón, porque pedir perdón, si es una persona que lo hace de corazón, tiene que aceptar primero que está siendo malo.
Entonces, ¿se ha equivocado?
Claro, depende de las personas y depende de las situaciones. Hay muchas razones por las que no pedimos perdón.
En cualquier caso, yo entiendo que pedir perdón tiene un poder bastante sanador, no solo para la persona que se lo pide, sino para ti mismo.
Sí.
Si es sincero,
sí.
Porque, bueno, puedes reconocer, oye, pues igual no te he entendido, o me he equivocado, oye, no era mi intención lastimarte.
Sí.
Claro, para llegar a esa conclusión, igual primero tienes que escucharle al otro cómo se siente.
Sí.
Igual entiendes y dices, ostras, pues Claro, desde mi punto de vista yo no veía en qué he hecho mal, pero igual escuchándote digo, pues igual sí que lo he
hecho un poco torpe. Y la diferencia es cuando dentro de nosotros no pensamos si hemos hecho mal o no, si lo que pensamos es, no he podido hacer algo de una forma en la que no le duela a la otra persona, porque el dolor es algo súper humano. Entonces, esto pasa un montón. Claro, las opciones es, en el momento en que la otra persona nos está devolviendo que le ha dolido algo que hemos hecho, hay como dos opciones, ¿no? La primera es, vale, sí que veo un poco la situación y digo, vale, sí que le he hecho daño. Sí que es normal, es normal que yo le haya hecho daño. Y luego está el tema de lo que a nosotros, porque, a ver, voy a intentar ordenar. El tema de la culpa, que es una cosa inherente al perdón y a lo que pasa en una invasión, hay una culpa que yo le llamo la culpa sana, y quizás hemos hablado de esto, ¿sí? La culpa sana es cuando ves, y te ayuda además a empatizar con el otro, cuando ves que algo, te has pasado con algo, te has pasado en algo. Entonces esa culpa te ayuda a darte cuenta de que, ostras, me he pasado y veo que he generado dolor en el otro. Desde ahí esa culpa, porque estamos también en un momento en el que, por la religión o por lo que sea, la culpa ha estado demonizada o está demonizada, ¿no? No tienes que sentirte culpable o... No, la culpa es una cosa de la religión, no es de la religión, la religión lo trae, ¿no? Entonces esa culpa te ayuda a ver a la otra persona y desde aquí poder reparar lo que tú has hecho. Aceptar y reparar, aceptar. Bueno, es una palabra muy grande aceptar, ¿no? Pero darte cuenta de eso y poder reparar, porque si yo, por ejemplo, rompo un cristal jugando a fútbol, yo qué sé, una cosa de niños, ¿no? Si yo acepto, hostia, si lo he roto yo, me siento culpable por esto, por todo lo que conlleva romper un cristal, ¿y cómo lo reparo? Igual cuando es un daño emocional, ¿sí? He hecho daño, entonces, ¿cómo reparo? Pero la otra, la que no deja todavía espacio a la reparación, es cuando nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Sí? Esta culpa de he sido una mala persona, no he hecho lo que realmente sé hacer, porque tengo una imagen mía que es yo sé hacerlo todo bien. Entonces, es aquí donde suele ser un poquito más difícil en el conflicto llegar al perdón, a un perdón de verdad. Uh-huh. Y aquí es...
Claro, tienes que perdonarte a ti mismo.
Exacto. Que eso... Entonces aquí la clave es el perdón a uno mismo. O sea, el perdón a uno mismo por ser como ha sido. ¿Sí? Porque después está también otro tema, que es el que lo recibe. Si yo me coloco en víctima, eres tú el agresor y yo soy la víctima, porque mira lo que me has hecho. La otra persona dice, hostia, creo que veo lo que está pasando, pero no tengo ganas de pedirle perdón. ¿Qué está pasando aquí, no? Porque la víctima al final... Si tú has invadido haciendo daño, cuando uno se coloca en víctima, coge mucho espacio en esa relación. Y hace lo mismo hacia el otro lado, te está invadiendo de alguna forma. Y tú sientes como un enfado dentro. Y no sabes por qué.
En plan de que no es para tanto.
Exacto. Que puede ser uno la víctima y otro puede ser el hecho de que la otra persona, cuando tú le dueles, te lo devuelva con una agresividad excesiva. Y ahí también te está invadiendo ahora a ti. Entonces, poder ver estas dos vertientes hace que después tú puedas decir, joder, lo siento por lo que te he hecho, pero no aceptaré que tú me digas estas cosas de esta forma, claro. O yo no me quiero colocar aquí, o sea, yo veo lo que he hecho, pero o sea, no me siento agresor por esta cosa, o no me siento agresor, me refiero a este invadir, ¿eh? Entonces, si en esos momentos tienes muy claro esto y has vivido en muchas ocasiones intentar ver la situación de un sitio un poquito más neutral, porque seguramente lo has vivido mucho y no es un dolor muy grande el que tienes, pues consigues llegar a la conclusión de que, bien, esto no me gusta, perdona, o sea, no me lo tienes que devolver así, pero lo siento porque veo que te ha hecho daño.
Sí. Claro, es una parte del conflicto, por así decirlo, el que pide perdón, ¿no? Pedir perdón de maneras muy diversas, como estamos hablando. Uh-huh. Pero luego está el saber perdonar, que también es la otra parte. Y claro, hay gente que es rencorosa y que muchas veces el perdón no es suficiente, ¿no? El hecho de pedir perdón, aunque sea sincero y aunque sea algo que de verdad te piden de corazón, no sirve. Entonces, claro, el saber perdonar es también la otra parte, porque hay gente rencorosa que no sabe perdonar y no sabe pasar página, claro.
Sí. Y aquí, si nos queremos abrir al aprendizaje... del autoconocimiento, En el momento en que yo no soy capaz de perdonar, poder ver por qué está siendo, porque puede ser que sea una herida muy honda, una herida muy profunda mía. Entonces, eso necesita tiempo. Aunque la otra persona le parezca que no es demasiado, ¿sí? Necesita tiempo. Entonces, porque me ha hecho mucho daño, aunque el acto en sí no haya sido de mucho dolor, si yo me doy cuenta de que es una herida profunda la que ha tocado, que no me gusta vivir, en vez de ponerme en rollo víctima o contra el otro, decir, ahora mismo me doy cuenta de lo que me ha pasado, y por eso el autoconocimiento, me doy cuenta de lo que ha pasado, que has tocado algo que me duele un montón, sé que no lo has hecho con mala intención, eres capaz de verlo si realmente te das cuenta y si te miras hacia ti. Si miras hacia el otro como agresor y yo en víctima, eres incapaz de ver esto. Si yo veo que el generador de dolor ha sido tú, si yo pongo el foco ahí, es que soy incapaz de ver lo que me ha tocado. Si lo pongo en quiero aprender, miraré hacia adentro y diré, wow, me ha tocado una herida que no me gusta vivir, veo que no ha sido para tanto el hecho de que él me haya invadido, pero a mí me ha dolido mucho, ahora no te puedo perdonar, ¿sí? Pero claro, si eso hace otra vez más, ¿no? Si hace tambalear una imagen que no quieres perder, etcétera, etcétera, ¿no? Te metes en víctima de diferentes formas. Ahí.
Claro, ¿cómo aprender a perdonar también, ¿no?
Sí,
sí. Entiendo que esto se puede trabajar y que una persona que es muy rencorosa, yo soy una persona que no lo soy, porque también creo que he aprendido muchas veces a pasar página, sí, y a relativizar las cosas malas, sí, que me puedan hacer. Y creo que se vive en paz,
sí,
viviendo sin cuentas pendientes. Pero sí, claro, hay gente que la guarda.
Sí.
Entonces,
porque es más cómodo para ella, para esa gente. O sea, el hecho de guardar, claro, si yo no siento al principio que el perdón está siendo totalmente sincero, porque mi necesidad es, si toca algo muy profundo, mi necesidad es que me veas en lo profundo, ¿sí? Es mi necesidad. Otra cosa es, no te lo muestro, porque me da miedo mostrártelo, pero es mi necesidad. Entonces dices, esta te la guardo, ¿sí? Porque no veo que me estés viendo en la profundidad y no soy capaz de decirte esto. Entonces luego, bueno, vuelve de diferentes formas.
Puede volver.
Sí. Entonces, incluso si yo no estoy de acuerdo con la agresividad o no me gusta mi agresividad porque me han devuelto muchas veces, o porque me haya quedado solo, o porque me han devuelto muchas veces que estoy como mordiendo, y lo que me apetece cuando me hacen daño es morder a mí también, ahí también queda como un rencor dentro, queda algo dentro.
Sí.
Que es, sé que me han enseñado que tengo que, si me pides perdón, tengo que decirte que sí, pero es que no siento que quiera hacerlo. Entonces no me permito no hacerlo, no me permito tampoco ser agresivo, entonces el resultado es que se queda dentro y después vuelve en forma de...
Sí, porque tarde o temprano va a volver.
Eso vuelve. Por eso no es fácil, ¿eh? No es fácil el autoperdón, y porque es un trabajo muy sincero de mirarse hacia adentro.
No sé qué pasa con las personas que cometen instintivamente siempre, constantemente el mismo error. Y claro, yo, porque claro, es otra forma, ¿no? Cometo un error, te pido perdón, el otro te perdona. Coges y lo vuelves a hacer, te perdona. Y vuelves y lo vuelves a hacer. Entonces, claro, hay gente que... O sea, claro, ¿qué pasa si constantemente, sí, estás haciendo el mismo error?
La pregunta es, ¿sientes que es un error?
Ya.
Dentro de ti.
Igual esa es la pregunta, ¿no?
Porque quizás sientes que no lo es y que es parte de ti,
claro,
y que no quieres perderlo. De alguna forma, sí. Y lo haces inconscientemente, el perdón, porque, bueno, no te mueve pedir perdón en ese momento porque te das cuenta de que has hecho daño, pero realmente dentro de ti no es un error. Entonces, para la otra persona puede ser muy frustrante, porque es como me pide perdón y me sigue haciendo. Esto quiere decir que no se da cuenta, o no le he mostrado yo lo mucho que me duele. Pero esto, sí, yo creo que la pregunta es esa. Y muchas veces responderla no tiene sentido. Es mejor quedarse con la pregunta, porque es la que te hace volverte a preguntar cuando lo haces, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y quizás porque a mí me parece que es una cosa natural que me sale, es impulsiva. Entonces la otra persona, pues, o tendrá que entenderla, o yo decido conscientemente no hacerla y hacerla en otro sitio, porque aquí no tiene cabida. ¿Vale?
Bueno, en todo caso estamos viendo que el tema del perdón tiene mucha relación con los límites, de los que ya hablamos
mucho
en su día,
sí,
Miquel, Y en cualquier caso, no sé si hay una teoría, no creo que haya un decálogo de la manera en la que hay que comportarse a la hora de pedir perdón y a la hora de aceptar el perdón, ¿no? Entiendo que eso va mucho en función de las relaciones que tenemos unos con otros. En cualquier caso, tú como terapeuta, si alguien te va con esos conflictos dentro, ¿qué le aconsejarías?
Sí, en el hecho, el conflicto, ¿dónde? ¿A qué te refieres?
Un conflicto de no saber perdonar, por ejemplo, vale. Ser una persona muy rencorosa, vale. O ser una persona que no sabe
es que pedir perdón. Es diferente,
sí. Que no sabe pedir perdón o que no sabe perdonarse a sí mismo, ¿no?
Hombre, si no sabemos perdonarnos a nosotros mismos, el primer síntoma es que no le damos valor a lo nuestro, a nuestro espacio, ¿sí? Incluso si no sabemos pedir perdón, puede ser que no le damos valor de verdad. Intentamos darle valor a lo nuestro, a nuestra imagen, pero no a lo que realmente sentimos dentro. Yo creo que el proceso en general suele ser, primero de todo, ver el conflicto, ¿vale? y volver a traerlo más de una vez. Ver el conflicto me refiero para que, de alguna forma, tú, mientras lo vas explicando, te des cuenta de cómo está siendo el conflicto. Una cosa es lo que tú sientas y otra cosa es cómo es el conflicto. En el momento en que cuentas el conflicto, para mí una cosa súper importante es empezar a aceptar la situación. Y eso se hace solo con las emociones que salen de ti, ¿sí? Porque la culpa es un sentimiento que viene como construido mentalmente, pero las emociones no son cosas construidas, es algo fisiológico, que el cuerpo nos está dando una reacción concreta. En el momento en que nosotros dejamos, si sea escribiendo para algunas personas, escribir la emoción que tenemos y cómo nos sentimos, sea comunicándolo con otra persona, y para esto es importante el sentir que no hay juicio, que todas las cosas son bienvenidas, ¿sí? En el momento en que tú te das cuenta de o estás expresando la emoción que tienes, empiezas a ver la situación un poquito diferente y puedes ver si tú has hecho daño de verdad, porque ya has expresado el dolor que tienes tú, pero puedes ver si has hecho daño de verdad, porque ya estás mirando hacia adentro. Entonces toca la fase de reparación, ¿sí? Si eres una persona que ha invadido. Y en la fase de reparación es qué hacer para ayudar a la otra persona o para si ha sido una traición, por ejemplo, al final hay que reparar esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para poder reparar la confianza que se ha perdido? Entonces, todos estos procesos uno a uno, a ver, yo lo explico así porque la mente necesita clasificar, necesita ordenar, sí. Etcétera, pero es una cosa que va es todo abstracto, junto, sí. y a la vez las etapas son, según la persona y según la situación, quizás hay mucho dolor dentro todavía acumulado, entonces eso que te decía de sacar la emoción puede ser muy largo incluso. Uh-huh.
Bueno, pues son procesos que evidentemente no son fáciles. Hoy queríamos hablar del perdón. Podríamos estar hablando toda la hora, Miquel, del
sí,
perdón.
Sí.
Porque la verdad es que es un tema, me parece súper interesante y muy bonito también. Sí. Porque, bueno, al final se trata de una interacción con el otro cuando ha habido una equivocación o un error o lo que sea. Y, bueno, pues vemos que hay muchas formas de tratarlo. Yo me quedo con que hay que saber perdonarse a uno mismo, con que hay que saber perdonar. Y bueno, hay que hacerlo además liberados de los juicios, como has dicho, que muchas veces nosotros somos los más severos.
Claro.
Y tal vez cuando más hemos sufrido en la vida es cuando hemos traicionado nuestros valores, nuestro proceder, esa imagen que nos hemos creado nosotros
eso
mismos
es,
y decir, joder, ¿yo cómo puedo estar haciendo esto? ¿No?
Eso es. Y eso también es largo, ¿eh? Sí. El hecho de los juicios, porque para poder dejar de enjuiciar ciertas cosas hay que hacer el juicio, hay que expresar el juicio.
Siempre es un placer escucharte, Miquel. La verdad es que es un gustazo charlar contigo en Onda Vasca. Quien quiera profundizar un poquito más y solucionar sus conflictos y esa autoayuda que ofreces, bueno, puede encontrarte, como siempre, en tu página web, miquelormazabal.com, también en Instagram, en redes sociales, como Miquel Orma Sanse. Y, bueno, pues recordar que atiendes en Donosti, atiendes online también, o sea, que el que quiera puede encontrarte en esas plataformas y, por supuesto, en más episodios de Onda Vasca, porque haremos más camino. Miquel Orma Zabal, terapeuta, eskerrik asko.
Ay, eskerrik asko, Imanol, por este espacio. Venga, mucho ondibat.